Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cinco minutos. Abrimos la segunda hora del programa. Recuerda que estamos en directo desde este congreso, quinto congreso nacional de FAMBI, que organiza Clave junto, por supuesto, con el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, aquí en el Centro de Negocios de AGE. Nos quedan, ya lo sabes, 55 minutos de radio contigo por delante. Por cierto, que no lo he dicho, despejado hacia la zona de playas, pero nublado en medianía, ¿eh? Parece que estamos ya una especie de primavera, que por lo nuevo las nubes en este sur de Tenerife no nos dejan de acompañar a la zona mediodía, y siempre la zona de playa está más despejado. Es curioso lo que ocurre. Bueno, justamente me voy a ir hasta el Ayuntamiento de Eje. Bueno, no me voy, voy a quedar aquí, pero voy a saludar a su concejal de Desarrollo Económico, que es Alberto Álvarez. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Presente una cita que yo creo que viene a poner a Eje en el foco a nivel nacional del sector turístico y gastronómico, ¿eh?
Sí, absolutamente. Además, con ahora mismo esa tendencia que tenemos en el municipio a aglomerar muchas estrellas Michelin, muchos soles del sol y demás, pues esto es un motivo más para dar cobertura a este tipo de eventos, y estamos muy encantados de que se celebre en nuestro municipio.
Con esa cantidad de estrellas Michelin, yo diría en general, con la apuesta que está haciendo ADEGE y el sector fundamentalmente por la gastronomía, no es casualidad que este congreso haya venido al municipio de ADEGE, Alberto.
Hombre, yo creo que es el lugar indicado ahora mismo para celebrarlo, sí.
Indiscutiblemente. ¿Y qué supone para ADEGE tener un congreso con lo más granado del sector a nivel nacional?
Hombre, nos pone en el mapa, nos sitúa en el mapa, y evidentemente también se pone en valor con ello, pues, todo ese esfuerzo de todos esos empresarios que día a día pues están jugando sus garbanzos para poner en el mejor lugar a sus establecimientos, y por ende también nuestra marca, Costa ADEGE.
Claro, se lo he preguntado a los organizadores de este congreso, pero te lo pregunto a ti, que en este caso permíteme que tú te veas representante del ayuntamiento. Es decir, al final toda esta apuesta por el valor añadido que supone la gastronomía tiene un beneficio directo, una relación directa con el aumento de turistas, con el gasto en destino, sobre todo, que es una de las cuestiones en las que más insistimos últimamente, ¿no?
Sí, y además todas estas empresas suelen tener esa tendencia de consumir producto local, poner en valor el producto de kilómetro cero, nuestros agricultores. Entonces, al fin y al cabo, es un producto que pone en valor a muchísimos profesionales, no solo del sector de la restauración y del turismo, sino también del sector agrícola.
¿Ustedes han detectado que el tema gastronómico es fundamental ya para muchos turistas que visitan el municipio de ADEGE? Es decir, que se deciden a venir aquí porque saben que aquí van a encontrar un sector gastronómico importante.
Sí, ya lo hacían porque te voy a dar unos datos que son curiosos.
Sí.
Nosotros en el municipio de ADEGE somos muy conocidos por el pollo de ADEGE,
por ejemplo,
porque es nuestro producto que nos identifica, ¿verdad? Nos identifica y nos identifica en el mundo entero, porque al fin y al cabo, pues, todos esos turistas vienen de multitud de nacionalidades y disfrutan de ese producto local más tradicional. Al año se atienden en torno a 400.000 comensales solo del pollo.
De los pollos.
Exacto.
Jolín.
Entonces, por cierto, a coyuntura de esto, comentarte que el próximo 14 de junio vamos a celebrar la primera feria del pollo de ADEGE.
Sí.
Para poner también en valor, pues, ese producto tan nuestro y tan tradicional.
¿Y en qué va a consistir esa feria exactamente?
La feria va a poner, hay distintos que están en la calle, con los establecimientos tradicionales del pollo, esas familias, porque sí, al fin y al cabo son familias que han heredado de sus parientes, pues, esas empresas, y van a tener sus stands en la calle, más otras empresas que se han querido añadir a esta feria, que también comercializan el pollo, pero en otras elaboraciones. También contaremos con vinos de la denominación de vinos de Aro, de Abona. Y todo ello pues con un ambiente festivo, con actuaciones musicales, con las actuaciones de Mesturao, que es un grupo local de Adeje, más Kimbao La Nuit, Ni un pelo de tonto, Escuela de Calor, bueno, una ludoteca, un parque infantil también, sí, para los peques, y todo ello con un ambiente festivo para de 6 a 12 de la noche, pues poner en valor que hemos querido ese producto local tan nuestro.
El pollo de Adeje, que es muy nuestro, no solo para los turistas que nos visitan, sino para los residentes también, porque vamos,
hay gente de toda la isla
que va a comer los pollos de Adeje, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué supone en el contexto de un congreso como este que tengamos, por ejemplo, establecimientos hoteleros como es el propio Royal Hardware, Los Corales, con tanta estrella Michelin, con el Buco Chino, con los hermanos Padrón? ¿Qué supone para el municipio de Adeje tener eso?
Hombre, yo creo que, me voy a lanzar un poquillo, yo creo que un destino como Costa Adeje, que no tuviese esta oferta gastronómica, no era lo lógico, ¿vale? Somos un destino con la mejor infraestructura hotelera de Europa, también tendríamos que apoyar y apostar por este tipo de gastronomía también de primer nivel. Yo creo que tenía que ir aparejado.
Claro, claro. Oye, antes de que Isabel también te haga alguna cuestión, sí me gustaría preguntarte por una cosa. Hoy estamos en Adeje Casco, ¿verdad? Habitualmente, pues siempre cuando pensamos en Adeje, pensamos en Costa Adeje, pensamos hasta la zona de playa, estamos en la zona de medianías, estamos enfrente de un gran centro comercial. Tú eres concejal de Desarrollo Económico. ¿Crece la actividad también comercial en, hablábamos de los pollos antes también, la actividad comercial y de restauración aquí en la zona de medianías, en el casco de Adeje?
Todo crea sinergia, es evidente. Nosotros, desde el área de Desarrollo Económico, hemos querido trazar una línea de trabajo conjuntamente con la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Adeje, con AECPA, una línea de trabajo para apoyar a las empresas mediante, no subvenciones a las propias empresas, sino mediante bonos consumo que favorezcan las ventas y también, por ende, pues se vean beneficiados los consumidores.
Sí.
Recientemente acabamos de finalizar con la campaña de bonos consumo y, bueno, en apenas 6 días se vendieron todos los bonos por un valor, inyectamos en cuestión de 2 semanas 140.000 euros en el sector comercial del municipio. Y bueno, todo eso sumado a todas estas campañas de dinamización que venimos realizando desde el área, están siendo bien recibidas por los comerciantes del municipio, de esa parte más tradicional.
¿Al turista que está en la zona de costa le cuesta venir, por ejemplo, a un centro comercial como el que tenemos enfrente o se desplazan también?
Se desplazan, sí, sí, sí. Además que, ya te digo, pues, el propio pollo que viene mucho turista a consumir, pues se aprovechan, dan un paseo, o los propios visitantes senderistas que visitan el Barranco del Infierno, pues también luego pues pasan por el casco y son pues consumidores potenciales, evidentemente.
Claro. Isabel.
Bueno, estaba ahora escuchando aquí la ponencia ahora de Laura de Vega, y según estás comentando tú, que tenemos que presumir que en este municipio tenemos la concentración de más estrellas Michelin, y está hablando, ¿no?, de cómo ha evolucionado también pues el servicio en los hoteles para atraer al cliente. Tenemos la concentración de hoteles, estamos hablando también, por ejemplo, del famoso caso de los pollos de Adeje, que yo creo que se ha convertido en universales.
Sí.
También, ustedes, que ya lo estaba comentando Guillermo, apuestan mucho también por la profesionalización, por la formación,
sí, la formación
que tiene que ser básica y fundamental, y más hoy en día, ¿no?
Así lo es. Nosotros tenemos primero una plataforma online de formación con más de 200 cursos a disponibilidad de todos los adejeros y adejeras, donde se pueden ir formando de forma pues totalmente autodidacta. A partir de eso, nosotros emitimos una serie de certificados de profesionalidad, sobre todo en la rama de la hostelería, como puede ser operaciones básicas de cocina, certificados de nivel 2 de cocina, pastelería, restaurante y bares. Tenemos PFAES, programas de formación con alternancia con el empleo, también, que son proyectos que tienen una duración de un año, que son trabajadores y estudiantes a la vez, también de restaurante y bares. Luego, no es la misma rama, pero sí que va asociada a la hostelería, la parte de socorrismo, porque al fin y al cabo, pues, todos los complejos pues tienen sus piscinas y sus espacios de ocio de estas características, y también necesitan personal cualificado en el sector. Entonces nosotros siempre hemos estado apostando, no desde ahora, sino desde hace muchos años, en esa formación continua, y no solo para desempleados, sino que también hay muchísimas personas que están empleadas pero quieren una mejora de empleo y les falta cualificación. Por lo tanto, podrían también ser de esa formación que constantemente tenemos en marcha.
Sí, porque lo vemos, ¿no? Y también cuando se habla con muchos empresarios, existe, ¿no? Y vamos a tocar aquí el problema de la vivienda, sobre todo la vivienda en el sur, que también es una de las contrapartidas de ese nivel tan alto que hay de demanda de empleo de trabajadores por parte de los empresarios, y que después dice uno, hombre, tantos en números, ¿no?, de personas que hay en el paro, pero es verdad que la falta también de vivienda aquí, que no es lo que nos toca, pero sí que también se quejan muchas veces, pero que no pasa en este municipio. Yo sé que hay también una gran bolsa de empleo en el que se mueve mucho, donde muchas empresas van
es
a tocar. Hablan de eso, de
es
que falta de la profesionalización, no solo del que está desempleado, sino el que está en un trabajo, para poder también ascender, porque lo vemos en los hoteles, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces, Guillermo, no hemos entrevistado a lo mejor a alguien en los hoteles que empezó en un puesto y ha llegado a jefe? Y haciendo pues esas labores de formación.
Nosotros tenemos actualmente tenemos alumnos de certificados de profesionalidad que finalmente han sido docentes de esos propios certificados. O sea, han pasado de ser alumnos a ser docentes en cuestión de 2-3 años. Entonces también eso pues tiene ese valor, ¿no? Ese valor de crecimiento profesional y también, ¿por qué no?, personal. En cuanto a nuestros datos de desempleo, yo soy muy cauto siempre. El empleo oscila. Entonces, sacar pecho con unos datos que tenemos fantásticos sobre desempleo, no creo que sea lo más correcto, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos unos excelentes datos de empleo y, por ende, de desempleo. En nuestro municipio solo tenemos unos 1.900 parados. Que es una tasa de paro de en torno al
7%. Hay una demanda de profesionales que no se quejan los empresarios de que no están cualificados, ¿no? Eso también.
Hombre, nosotros con la cantidad de desempleo que tenemos en el municipio, que es una tasa residual, sí. ¿Vale? Es verdad que ya hay poca mano de obra especializada, porque está empleada, ¿vale? Porque están trabajando, están en activo. Así todo, nuestra bolsa de empleo no solo funciona para nuestros ciudadanos. Nosotros atendemos al resto de municipios de la comarca y tenemos en nuestra base de datos, en nuestra bolsa de empleo, en torno a 20.000 personas en búsqueda activa de empleo.
Muy bien, Alberto, gracias por visitarnos en el marco de este congreso clave, que desde luego va a ser muy positivo para él. Alberto Álvarez es concejal de Desarrollo Económico, lo que intento entrar. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, 11:19, venga, seguimos en directo.
Quinto Congreso Nacional Clave FAMBI 2025. Tenerife se convierte en el epicentro de la innovación y el desarrollo de la industria hostelera. Organizado por el Club Clave y coorganizado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje, con el apoyo de Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife.
Tradicional baile de magos Día de Canarias en Arona. Este 29 de mayo, desde las 9:30 de la noche, en el exterior del Centro Cultural de los Cristianos. Ven con tu traje tradicional a celebrar el Día de Canarias. Recuerda reservar tu mesa hasta el 27 de mayo en la recepción del Centro Cultural de los Cristianos. Organiza Concejalía de Fiestas y Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona. Más información en www.arona.org.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parque del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Feliz día de Canarias, Al!
¡Feliz día, Di! ¡Que no falten las papas con mojo, ni la carne de fiesta, ni el gofio, ni el queso asado!
¡Ay, Al! ¡Suerte que los precios de Aldi son bajísimos! ¡Si no tenías mi ruina! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa.
Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Quinto Congreso Nacional Clave EFAMBI 2025. Tenerife se convierte en el epicentro de la innovación y el desarrollo de la industria hostelera. Organizado por el Club Clave y coorganizado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje, con el apoyo de Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife.
Bueno, estaba diciendo ahora Juan José Martínez, el máximo responsable de este congreso y de esta asociación Clave, que estaba muy interesante la charla que estaba ofreciendo Laura de Vega, que es vicepresidenta de EFAMBI en Meliá Hoteles y miembro del Club Clave, y que está sentada aquí a mi lado. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte y bueno, estabas hablando justamente de los planes del Grupo Meliá, pues para los próximos tiempos, ¿no? En materia de lo que te corresponde, que el EFAMBI, lógicamente.
Alimentos,
¿no?
Y bebidas.
Alimentos y bebidas.
Restaurantes, bares y toda la experiencia que tiene que ver con alimentos y bebidas está en nuestra responsabilidad.
Sí.
Y en aportar valor a las marcas a través de la experiencia que nuestros clientes pueden tener al respecto, y que poco a poco, como hay este proyecto además de expansión dentro de la casa, pues dar mucha consistencia a las marcas en cada una de la segmentación de la arquitectura de marcas que tenemos y apostar por ello.
¿Y qué papel juega Tenerife en ese proceso de expansión?
Bueno, nosotros comentaba ahora durante el congreso todo el plan de inversión que ha habido en estas islas.
Sí.
Nosotros ha habido pues cambios de marca, ¿no? Elevando la experiencia, intentando pues coger un cliente que aporte también al destino, ¿no? Un cliente que gaste más en el destino, un cliente que quiera conectar más con lo local. Así que, bueno, con las últimas inversiones nos hemos puesto en un 50% de nuestro portfolio es ya dentro de las marcas de lujo y premium, y el resto, 50%, se quedan en las marcas esencial. Pero, por ejemplo, con la gran presencia que tenemos de la marca Sol en las islas, donde tenemos 7 hoteles Sol, pues también incluso esta marca está teniendo pues como una revolución en el mundo de alimentos y de bebidas, una conexión con lo local, y por ser esencial no quiere decir que no necesiten de esta experiencia consolidada alrededor de los restaurantes.
Bueno, tenemos el caso del Puerto de la Cruz, que creo que ahora pasa a ser Meliá, el Sol Tenerife, ¿no?
Efectivamente. Nosotros ahora tenemos ahora mismo, os presentaba en la presentación, sí, del Sol Arona, donde estamos abriendo para final de año en un reposicionamiento donde conseguiremos la cuarta estrella. También estamos trabajando en el Paradisus Fuerteventura, que era un Meliá, y lo movemos a la marca Paradisus. Aquí, bueno, permíteme mencionar lo que consideramos el caso de éxito de haber traído la marca Paradisus, que estaba únicamente en una marca core para la casa, pero ha sido la primera vez que la traemos a Europa.
Sí.
Y ha sido la primera vez, pero ya es el cuarto que abrimos ahora dentro de la marca Paradisus. Aquí la verdad que ha tenido muy buena aceptación, ha habido cierto cambio en la segmentación también del cliente, trayendo otras, ¿no? Bajando un poquito el share de la nacionalidad española y trayendo otras nacionalidades que aportan calidad, que son clientes que gastan más en destino. Y bueno, a través de esta conexión local, ¿sabes? Desde el punto de vista es un lujo de todo incluido, pero desde un punto de vista muy orgánico, muy conectando con lo local. Tenemos experiencias, bueno, a través de nuestro embajador Germán Ortega,
sí,
que tiene un restaurante en cada uno de nuestros paradisos y trae pues la gastronomía, además con localización, es decir, en nuestro la graciosa del Paradiso Salinas no es igual al mojo de otro destino, ¿no? Entonces, pues todo este posicionamiento, que además, ¿no?, la gente ya no quiere venir a un islote, a un hotel que le da igual si está aquí que si está en cualquier otro destino, sino que quiere que sea destination inclusive, quiere estar conectado con el destino.
Exacto. ¿En qué medida, por ejemplo, influye que yo elija el Gran Meliá Palacio de Sora, por decirlo, la amplia oferta gastronómica que tiene restaurantes temáticos, por ejemplo?
Bueno, sin duda, además nos has dado con un resort que os anunciaba ahora, que hemos tenido el primer Sol Repsol en, sí, nuestro restaurante La Terraz, de la mano del chef Jorge Peñate, alguien que está en la casa de hace tiempo con nosotros. Pero sin duda, toda esta experiencia donde viene desde, además, que segmentamos, ¿no? También entendemos que hay público con familias, ¿no?
Sí.
Donde la importancia de la exposición de un buen buffet, sabes, con todo el peso del producto local, es importante para ellos, como para la dinamización de espacios un poquito más gourmet o gastronómicos, donde se puede atraer, además, pues como es en el caso de La Terraz, toda la esencia del mar canario a la mesa.
Hasta qué, mira, es un tema interesante, ¿no? Hasta qué punto es clave esa distribución de un buen buffet. Pongo ese ejemplo porque me resulta que en ese hotel donde estaba en alguna ocasión, el Gran Meliá Palacio de Sora, esa distribución es diferente, o sea, a lo que yo veo en otros hoteles, ¿no?
Es decir,
¿hasta qué punto eso marca?
A ver, es cierto que hay una evolución de los buffets, ¿no? Donde nos hemos movido, pues antes parecía que cuanto más volumen, ¿no?
Exactamente.
Era
un poco
opulencia,
más minimalista, pero con mucha más calidad.
Opulencia, sí. ¿No? Se buscaba esa opulencia. Hoy en día lo que hacemos, y también con nuestro compromiso con la sostenibilidad, que ya sabemos que no, sabes, sí, ya es un driver necesario, ya no es un aspiracional, tienes que hacerlo, pues en todo este control del desperdicio alimentario, sí, en toda esta mejora también de la calidad del producto, pues apostamos por buffets algo más reducidos en cantidad, pero con una calidad excepcional. Así que este sería un poco la indicación que seguimos en todos los buffets de estas marcas de lujo.
No tiene por qué ser el más alto de la gama, digamos, el Gran Meliá, sino en todos los hoteles del grupo.
Sí, sí, sí. De hecho, aquí he tenido la oportunidad en el quinto Congreso Nacional de Food and Beverage de contar también la evolución de la marca Sol, ¿vale? Sí. La marca Sol está dentro de nuestra arquitectura de marcas como una marca esencial, pero también hay esta evolución. Es decir, también en estas marcas, y así nos lo hacen saber nuestros directores de expansión que están por el mundo, dicen, ya no solo en las marcas de lujo el propietario quiere saber qué va a pasar en su hotel a nivel gastronomía, sino también en las marcas esenciales. Entonces, en toda esta revisión de la marca que hemos hecho, pues ponía como ejemplos, ¿no?, estos buffets exagerados de azúcar que antes, ¿no? Que sí. Cuantos más colores y más azúcar más llamaban la atención. Hoy en día la tendencia es pues buscar postres más saludables, evitar esos buffets de niños, ¿no? Que claro que tenemos el guiño, ¿no? Y la y el punto de, ¿no? Divertido para las familias, pero moviéndonos a un mundo mucho más.
Y dentro de un buffet, por ejemplo, dedicar un día, pues yo que sé, a la comida mexicana, otro día a la comida asiática, eso se está viendo mucho últimamente también,
¿no? Los buffets de especialidad, la verdad que siempre han sido un éxito los buffets de especialidad, y es algo que se mantiene sobre todo en aquellos destinos donde, oye, tienes largas estancias, ¿no? Tu pernoctación pasa de las 4 noches, entonces vas dando contenido a estos buffets. Nosotros lo notamos, ¿no? Tenemos excelentes restaurantes de gastronómicos, ¿no? Donde la gente puede ir haciendo diferentes cenas a lo largo de la estancia, pero cuando tú tienes un buen buffet completo, con buena rotación, esto lo hace muy atractivo, y sobre todo cuando vas con familias que sí. A veces ni no te apetece volverte a cambiar, ¿no? y a vestirte para ir a un restaurante más gastronómico, y bueno, pues tienes muy buena opción de buffets, y esto lo hace sin duda un punto diferenciador.
Póngame, Laura, algún ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, un programa de sostenibilidad en un gran hotel. Eso sirve para que ustedes ahorren, para ser, por supuesto, ser más sostenibles desde el punto de vista de tirar menos comida. Es decir, ¿cómo funciona un gran programa?
Bueno, a ver, sin duda, sostenibilidad significa que el modelo de negocio se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, no viene únicamente dirigido por la parte del ahorro, sino que viene por la parte de ser respetuoso con el destino donde estás, ser respetuoso, ¿no? Y que tu modelo de negocio sea, ¿no? Se pueda mantener en el tiempo. Hoy en día, como decías, ya no es un valor aspiracional, sino que es una base, una clave. Tenemos que hacerlo. Y de hecho, el mercado quiere saber de esta información. Sí. Hay una información, digamos, no financiera, que va más allá de la rentabilidad o de tus ingresos o de tus márgenes. Hay una información no financiera que forma parte clave de la información que lanzamos desde Meliá al mercado con regularidad, ¿no? Donde tenemos que explicar cuáles son las medidas que hacemos para ser respetuosos con los destinos donde estamos, y no solamente desde el punto de la, ¿no? De la cadena de suministro, de cómo es el producto, que el producto sea de proximidad y sea local, sino también cómo conectamos con la comunidad, ¿no? Cómo conectamos con pues esta parte de la estacionalidad, ¿no? Que mencionaba, cómo sí. Intentamos que no haya tanta estacionalidad en los destinos, de manera que se dé trabajo durante más meses durante el año, en el ejemplo, por ejemplo, que poníamos de Calviá y aquí de las Islas Canarias. Así que sostenibilidad es todo este 360 que ya hoy en día, pues en una empresa como la nuestra, es un ejercicio obligatorio.
Una última curiosidad, aquí en Tenerife Sur tenemos sobre todo turismo británico, fundamentalmente, es verdad que, bueno, durante el invierno vienen también mucho nórdico, mucho centroeuropeo, pero ¿tienen ustedes detectado si hay un turista más exigente desde el punto de vista gastronómico en sus hoteles y otros menos o no?
Bueno,
¿la cosa va por nacionalidades o no tanto?
Bueno, sí que hay nacionalidades que son más sensibles, pero incluso por su cultura gastronómica. Es decir, nosotros sabemos que España está muy posicionada en el mundo internacional por su gastronomía, sí. No por su manera de vivir mediterráneo, y el estilo de vida mediterráneo es algo que nosotros en Meliá expandimos por el mundo, y es uno de los grandes valores que los propietarios, cuando nos ven, por ejemplo, en Asia, quieren traer de nosotros, ¿no? Entonces, sin duda, hay una cultura gastronómica en España que es escalable y llevable. Hay otros tipos de nacionalidades, pero incluso en este cambio de segmentación que estábamos notando para la isla, aquí decíamos pasado de un share de 40% de cliente español a un 23%, sí. Y hemos crecido en otros tipos, pues en Holanda ha crecido 4 puntos porcentuales, Italia 2 puntos y también Reino Unido.
O sea que entonces sí hay una segmentación,
sí hay, por nacionalidades. Sí hay nacionalidades.
Más allá de que los propios españoles que nos movemos como turistas somos más exigentes, yo creo que... Por eso, no sé, tengo la impresión que el resto de
los... Pero porque como estilo de vida...
Porque tenemos esa cultura, evidentemente.
Porque
claro,
como estilo de vida, claro, tenemos esta parte cultural gastronómica, claro, que quizás no es tan notable. Pero bueno, toda la globalización también hace que otras culturas que que no otras nacionalidades que antes no tenían tanto foco, pues hoy en día son mucho más viajadas, han visto mucho más mundo y entonces también poco a poco esas diferencias se hacen menores.
Laura de Vegas, vicepresidenta de FAMBI en Melia Hotel, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por
gracias,
tenerme.
Gracias, un placer escucharla. 11:34, seguimos en directo, venga.
Quinto Congreso Nacional Clave EFAMBI 2025. Tenerife se convierte en el epicentro de la innovación y el desarrollo de la industria hostelera. Organizado por el Club Clave y coorganizado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje, con el apoyo de Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife.
Hay sentimientos que son muy nuestros, como nuestra mantequilla la irlandesa, la mantequilla de los hogares canarios desde hace más de 50 años. ¡Feliz Día de Canarias! La irlandesa, la mantequilla de los canarios.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir Millo, Gaveta o Fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Quinto Congreso Nacional Clave EFAMBI 2025. Tenerife se convierte en el epicentro de la innovación y el desarrollo de la industria hostelera. Organizado por el Club Clave y coorganizado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje, con el apoyo de Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife.
11:37, continuamos en directo y la verdad que es un placer recibir a Isabel, a Ignacio Barnaldo, que es director de operaciones de Lopesan y vicepresidente del Club Clave FAMBI. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es una cita importante para el turismo y para la gastronomía en Canarias, ¿eh?
Una cita ineludible.
Desde luego que sí. Que viene a poner en valor lo importante que es pues todo lo que tiene que ver con la gastronomía en el sector turístico en Canarias, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sin género de duda la gastronomía está en el foco de la actividad turística, tanto hotelera como extrahotelera, y en ese entorno y en ese ámbito, pues este congreso ayuda a concienciar, a divulgar y a poner en valor, bueno, pues todas aquellas posiciones y todas aquellas personas que dentro de este enorme y amplio conjunto se ocupan de dar satisfacción a la gente.
Todo en el contexto, en el caso de ustedes, bueno, lo estábamos comentando fuera de antena, de un amplio proceso de expansión por parte de Lopesan, ¿no? Que tiene previstas varias aperturas en los próximos años.
Sí, ciertamente. Gracias a Dios. Bueno, pues la compañía sigue apostando por las dos líneas de desarrollo. Crecimiento patrimonial y el crecimiento en gestión. Y en este caso, pues lo que ha tocado es el patrimonial. Tenemos una inauguración pues a 6-7 meses vista, en el mes de marzo en República Dominicana, la segunda fase que complementa las 1.040 habitaciones que ya tenemos en Playa Bávaro, con 1.100 habitaciones más. Final del año 26, inauguramos, esperemos que inaugurar el 5 Estrellas Lujo en Madrid, nuestra primera actuación como compañía en un entorno que no conocemos.
Eso iba a decir, que salen del ámbito de los resorts turísticos para meterse de lleno en un hotel urbano emblemático de muchos años en la capital de España, el Hotel Miguel Ángel, muy cerquita de la Castellana. Y eso ha sido una aventura empresarial también curiosa.
Una aventura, un reto, una aventura para la compañía importante. Como decías, desde luego lo nuestro es vacacional. Uh-huh. Además, vacacional, creo que la compañía se siente muy cómoda por su operativa, por su sistemática, por sus procedimientos. Se siente muy cómoda en hoteles importantes, de 500 habitaciones hacia arriba. Creo que es lo que resolvemos razonablemente bien. Sí. Y bueno, pues un hotel de 200 habitaciones, urbano, 5 estrellas lujo, y bueno, pues Madrid, por supuesto, es una plaza que conocemos como clientes, no como profesionales del entorno, pero bueno, aprenderemos de los mejores, nos juntaremos con todo aquel que nos pueda ayudar, y lo que sí tengo claro es que se verá el sello y la marca de la compañía en el hotel cuando vea la luz, ¿no? Porque creo que va a ser a nivel de conceptual, a nivel de diseño, a nivel de decoración, va a ser un espacio francamente a la altura de Madrid y de la competencia.
Bueno, y en el ámbito de los resorts vacacionales, que es lo que nos ocupa, la marca de la casa, digamos, del Grupo Lopesán, ¿cuál va a ser la apuesta? ¿Cuál es la apuesta por la gastronomía y por el sector de la alimentación y bebida?
Bueno, pues ahora mismo estamos en un cambio y en un impasse importante, porque ya lo hicimos desde la última reforma, tanto de Lopesán Costa Meloneras como del Faro Lopesán Collection, en el que en el ámbito gastronómico pensar que seguimos recibiendo un 67-68% de cliente tour operado en alojamiento desayuno, media pensión, y tenemos una apuesta importante por minimizar o cambiar cómo estos huéspedes pasan por el buffet, ¿no? Eso es una apuesta de compañía. De aquí a 2 años tenemos una ampliación del Villa del Conde y un rebranding de esa unidad de negocio, en la que también vamos a apartarnos apartarnos entre comillas del buffet y convertir el momento de consumo de gastronomía, sí, en algo diferido, restauración a la carta, con oportunidades de consumo distintas dentro del paquete. Yo creo que eso para nosotros es...
Porque demandan que hay un nicho de negocio ahí, que hay un tipo de cliente que demanda eso.
Sin género de duda, sin género de duda. Yo creo que hoy en día, al margen de la oportunidad y la posibilidad que te da racionalizar la exposición, minimizar, por supuesto, el desperdicio alimentario en el que llevamos varios años trabajando, tú tienes que ir a ofrecer algo que creo que es una tendencia, y es la personalización que viene dada de la especialización, ¿no? Yo creo que esa puerta la tenemos abierta. Creo que es importante también, la compañía tiene un proyecto de reindustrialización para la cocina central. Nosotros, tanto en República Dominicana como en Gran Canaria, tenemos una cocina central que provee y aprovisiona del 60% de la producción que sale por los hoteles. Y bueno, viendo la tendencia, ha cambiado. La cocina está orientada hacia una manera de producir y de hacer comida, y ahora es otra totalmente distinta, ¿no? Yo creo que nos estamos preparando para intentar poder llegar a nuestro cliente potencial con una propuesta gastronómica diferenciadora.
Isabel.
Estamos hablando de esa apuesta, ¿no? Y por los hoteles. Estamos ahora aquí concretamente en este congreso, la primera vez que se celebra, es quinta edición. Tú eres presidente también vicepresidente, de verdad, de este club clave. ¿Y sí, qué importancia tiene que se celebre por fin esa edición, esta quinta edición
en un lugar también como la isla de Tenerife, el sur de Tenerife, Adeje, que congrega también tanto hotel de cinco estrellas, tanto profesional.
Hombre, yo creo que es fundamental. El primer congreso lo hicimos en pandemia y fue online, luego estuvimos 2 años en Madrid, que creo que era un espacio donde había que estar para contar qué somos, que te vean, por qué la fundación y la creación de este club, de este grupo de profesionales. Luego estuvimos un año en Barcelona y una vez contado, una vez que el mundo sabe qué es lo que hay, qué es lo que hacemos, creo que hay que venir a la cuna, ¿no? Y la cuna del turismo vacacional, pues en España es esta. Podemos discutir Mallorca, ¿no? Pero bueno, Mallorca es estacional, evidentemente hay cadenas magníficas que llevan muchísimo tiempo, pero como destino que concentra, en este caso además, la mayor cantidad de hoteles de 5 estrellas en un lapso de tiempo, ayer comentaba, ¿no? Creo que son, el primer hotel aquí fue del 72, 73, creo que me contaban.
73,
sí. 73, oye, es impresionante, ¿no? Este destino ha sido capaz de proyectar un modelo turístico y esto es absolutamente irrefutable. Nosotros, dentro de la humildad que merece el momento, copiando o no copiando, pero interpretando el éxito de ADG Meloneras, creo que es algo relativamente parecido, por supuesto, más pequeño, con menos alcance, pero Meloneras crece y se desarrolla a partir de un hotel, bueno, en este caso es de nuestra compañía, 20 años que se inaugura el López San Costa Meloneras, ¿no? Digo que había que venir aquí porque es la cuna, porque es el origen y porque el turismo de calidad, el turismo de 5 estrellas de nivel, que es el que, bueno, por el que todo el mundo clamamos y que tiene predicamento entre muchísimo público, pues como destino como este, repito, no hay otro, y no es un homenaje, es una necesidad, ¿no? Y fue las cosas de turismo hay que contarlas desde aquí, porque nadie puede decir, oiga, no, estamos en la cuna, si estamos en la cuna, creo que estamos en el sitio correcto.
Muy bien. Don Ignacio, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
A ustedes, un placer.
Y veremos esa evolución también del Grupo López San, claro que sí. Gracias, Ignacio. 11:46, venga, hacemos una última pausa publicitaria.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de mayo al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, la cerveza Reina 33 centilitros por 43 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la Plaza de la Patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
La Casa del Vino de Tenerife cumple 30 años. En nuestra tienda encontrarás más de 400 referencias de vinos de la isla, así como mieles, aceites, mermeladas, repostería y productos kilómetro cero. Y cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos. Amplio horario y parking gratis. Más información en redes y en casadelvinotenerife.com.
En Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, antes de terminar, quiero darme un paseo hasta la Laguna y concretamente hasta la punta del Hidalgo, porque miren, en el Ayuntamiento están buscando fondos europeos para mejorar el camino de la costa, en eso están. Estamos hablando de esa zona conocida junto al mar y bueno, lugar habitual de paseo, ¿no? Y el objetivo es tener 3,5 millones de euros. Voy a preguntarse a la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la Laguna, que es Adolfo Cordejas. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hablamos de una actuación, yo diría que necesaria, ¿no, Adolfo?
Sí, es una actuación necesaria que llevamos años trabajando en ella. Desde la Gerencia de Urbanismo, pues nos hemos encargado de redactar un proyecto y dirección de obra para la recuperación ambiental de este entorno tan importante en la punta del Hidalgo. Y una vez que tenemos el proyecto redactado, pues nos hemos presentado a esta convocatoria de subvenciones de la Unión Europea para poder llevar a cabo este proyecto, que costará más de 4 millones de euros y que, bueno, en un estado inicial, en una primera fase de admitido, pues sí. Este proyecto ha sido admitido para poder optar a estos fondos y creo que sería pues una noticia maravillosa para los laguneros que podamos llevar a cabo este proyecto de regeneración paisajística de este entorno.
La idea que tienen ustedes sería un poco, primero, la extracción de todo el material que está depositado allí, ¿no? Que es como una especie de talud vertido.
Exactamente. Lo primero será esa limpieza y recuperación de la raza costera, ¿no? Porque bueno, después de muchos años de estar dañando ese entorno ecológico, de acumulación de escombros, de cubrir con rellenos artificiales, bueno, pues nuestra idea es recuperar, renaturalizar todo lo que se ha hecho mal y convertir este sendero peatonal, recondicionarlo para devolverle su carácter amable y respetuoso con el entorno.
Claro, efectivamente. Después ya hablaríamos de rehabilitar un poco también el firme del paseo, por ejemplo, y otras obras, ¿no?
Sí, exactamente. La idea es que el paseo se mezcle con el entorno y que sea un paseo lo más renaturalizado posible, no intervenciones agresivas con el entorno, sino al revés. Hacer compatible un uso de peatonal y de disfrute con la conservación del medio ambiente.
¿Esto sabe cuándo se sabe si realmente vamos a tener financiación para todo esto?
Bueno, pues se sabrá de aquí a unos meses, porque estas subvenciones de fondos europeos van bastante rápido. Ya se ha hecho la primera fase de admitido al estudio. Es una concurrencia competitiva, es decir, los proyectos de toda Europa que se han presentado, pues ahora los técnicos de la Unión Europea lo valorarán y los que ellos consideren que son los mejores proyectos, pues le darán esta subvención. Tardaremos todavía unos meses en saberlo, pero bueno, lo importante es que estamos en ese cupo de ese pelotón de cabeza de proyectos que han sido emitidos. Estamos en un magnífico puesto y tenemos la confianza de que la Unión Europea verá el proyecto con buenos ojos, puesto que, mira, es una de las actuaciones de nuestro modelo de ciudad, de nuestro modelo de desarrollo sostenible de Salvador Rueda. Va muy con la Agenda 2030, es un proyecto de renaturalización, así que yo creo que es un gran proyecto que va muy acorde con las medidas que se intenta implementar desde la Unión Europea.
Bueno, pues a ver si logramos esa financiación. Adolfo Cordobés, sí, sí. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo.
Gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, nos quedan 8 minutos para las 12. Vámonos al Canaima, venga. Tú sabes que el restaurante Canaima tienes un fantástico menú, ya lo sabes, por 11 euritos, de lunes a viernes, no tienes que estar cocinando en casa, te das una vueltita al Canaima que queda cerca, estés donde estés, porque mira, si estás en el norte, te queda tiro de piedra, si estás en Santa Cruz, en La Laguna, te queda tiro de piedra, si no vienes por el sur, te metes por el enlace y estás en un momentito ahí en el polígono Costa Sur, que ahí está el restaurante Canaima, así que lo tienes a tiro de piedra, estés donde estés. Bueno, mira, hoy en el menú que nos traen nuestros buenos amigos del Canaima, tenemos de primero a elegir entre potaje de lentejas o ensalada de col, pollo y cangrejo. Yo creo que va a estar muy fresquita esta ensalada. Yo me voy a pedir la ensalada de col y pollo. Y de segundo tenemos ropa y vieja o muslo a la barbacoa. Pues mira, unos muslos también a la barbacoa me voy a pedir. Y de postre natilla. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias. Por ejemplo, ensaladillas, por ejemplo, tequeños, por ejemplo, croquetas de atún. Tienes también queso asado, tienes callos, tienes carne de cabra, tienes macarrones a la boloñesa, tienes también, pues mira, lasaña, tienes un montón de cosas, ¿eh? Una pechuguita de pollo si quieres, solomillo de cerdo, tienes chocos, calamares, chernes, todas las sugerencias del Canaima. Y si tampoco te gustan, cosa que es imposible porque seguro que algo te gusta porque todo está riquísimo, también tienes las especialidades venezolanas, ¿eh? Las mejores arepas de toda la isla se comen siempre, ya lo sabes, en el restaurante Canaima. Te hemos contado ampliamente hoy este quinto congreso nacional de FAMBI, clave, con lo más granado del sector. Hemos escuchado, creo que a muchos protagonistas interesantes, que nos ponen sobre la pista de la importancia y de la apuesta por una gastronomía de calidad como valor fundamental de nuestra industria turística. Después podemos entrar en otro tipo de debates, los que ustedes quieran, pero que tenemos ahora mismo una planta hotelera de primera línea, que tenemos la mejor concentración o la mayor concentración de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas lujo, muchos de ellos o varios de ellos con estrella Michelin, con Soles Repsol, que tenemos una oferta de primera magnitud, eso desde luego que nos sitúa como uno de los mejores destinos de España. Y hoy estamos en Adeje, aunque podríamos ampliarlo a todo lo que es Tenerife Sur, evidentemente, lo que es todo Tenerife, pero que Tenerife y Tenerife Sur especialmente están ahora mismo en el candelero y en el podio del sector gastronómico turístico, eso es una realidad que te hemos contado hoy. Como es una realidad que Montesano es un producto fresco, que está recién hecho, que está recién cortado, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano, recuerda, cumple contadas y cada una de las reglas de frescura. Información ha estado José Miguel González aquí pilotando nuestro sonido COPE. Gracias especiales a Isabel Pérez, la producción de este programa. Y por supuesto, ya sabes que sigues informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.
imagine the bar.